Tradición, memoria, cultura, equidad y ciudadanía. Palabras que aquí encuentran eco. Morelos en la Hora Nacional.
El quehacer de quienes forjan su propia historia en diferentes facetas del acontecer actual.
Nuestra tierra es un fascinante mosaico de talentos. Descúbrelos en este espacio que une a todo el estado. Morelos en la Hora Nacional.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Le damos la más cordial bienvenida a este su programa, Morelos en la Hora Nacional. Lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Para mí es un gusto saludar a mi compañero Hugo Tenorio. Hola Hugo, ¿cómo estás?
Hola Silvia, hoy es un domingo muy representativo para nosotros ya que estamos estrenando imagen en Morelos en la Hora Nacional, siempre con la finalidad de estar a la vanguardia y actualización de este espacio. Esperamos les guste.
Así es, y por eso los invitamos a que nos acompañen durante los próximos 30 minutos para conocer información que regocija el alma, que es información cultural.
Para empezar esta noche...
A ver, espera, Hugo, ¿qué te parece si antes de dar el contenido de esta noche, les decimos a nuestra audiencia cómo puede comunicarse con nosotros para brindarnos sugerencias o comentarios acerca del programa?
Por supuesto que sí. Una de las maneras es enviarnos un mensaje de texto y voz a WhatsApp 777-350-8921. Nos dará mucho gusto atender todas sus peticiones.
Ahora sí, vamos a escuchar el contenido de esta noche.
Rosario Sámano nos presenta Museo Juan Soriano, retos del 2022.
Los 100 años de José Saramago es un reportaje de Raúl Silva.
Natalia Correa Márquez nos trae a Elisa Díaz Castelo, poesía hacia el reino de lo no lineal.
El Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano tiene como objetivo contribuir al conocimiento y disfrute del arte moderno y contemporáneo a través de la preservación, investigación y la exhibición de obras artísticas nacionales e internacionales.
Es por eso que en este 2022 este recinto nos ofrece una serie de actividades para acercar a la población a distintos lenguajes artísticos. Nuestra compañera Rosario Sámano conversó con la licenciada Aletia Gómez, subdirectora de patrocinios y alianzas de este museo, y nos comparte.
El MAC Juan Soriano es un museo especializado en arte contemporáneo, como bien su nombre lo dice. Es importante resaltar que el museo cuenta con el acervo de gran parte de la obra que nos dejó el artista tapatío. Entre ellas, las 17 esculturas de gran formato que existen alrededor del jardín, que si tú ya tienes oportunidad de conocerlo, sabrás de lo que estoy hablando, que es una joya, un escondite, un oasis hermoso para que la gente pueda visitar este jardín, donde se podrán tomar N cantidad de fotos con las esculturas. El Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano cuenta con dos galerías muy grandes, donde se pueden exhibir obras de gran formato, esculturas. Tenemos la galería principal y la galería El Cubo, que es una galería subterránea. En este momento estamos por inaugurar un nuevo contenido en esta galería. Por el momento estamos exhibiendo la obra de una artista holandesa ya fallecida, Nancy van Overveld, en la galería central. La pueden visitar de jueves a domingo en un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde.
El inicio de un nuevo año plantea nuevos objetivos. En este 2022, el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, durante el mes de enero y febrero, nos ofrece.
Me gustaría empezar a platicarte y a platicarles a nuestra audiencia sobre el Jardín Sonoro. ¿De qué trata Jardín Sonoro? El equipo de museografía del MAC se encargó de activar este jardín por medio de bocinas, donde se estarán reproduciendo tanto sábados como domingos, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, diferentes temáticas musicales para ambientar el jardín. Entonces está padrísimo porque tú puedes llegar a la hora que gustes dentro del horario operativo del museo, puedes llegar con un libro, puedes llegar simplemente a relajarte, a meditar. Para checar estas temáticas pueden seguir nuestras redes sociales para ver si están interesados en alguna en especial, pero esa es una de las actividades con las que arrancamos a partir de enero.
Parte fundamental de las actividades que se desarrollan son los talleres.
que son completamente gratuitos para el público, amén de que de repente en algunos se necesiten materiales específicos que nosotros no les podamos proporcionar. De repente habrá que llevar algún material, alguna herramienta por parte del participante. A través de nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, Twitter e Instagram como @macjs. Próximamente tenemos un taller que se denomina Obras Tempranas. Es un taller que está articulado con la exposición que tenemos vigente de la holandesa Nancy van Overbel. Este taller, a grandes rasgos, va a tocar o va a tratar sobre las primeras obras de Nancy que no están exhibidas en la exposición como tal. Entonces es interesante porque los participantes podrán conocer primeros bocetos, cómo empezó Nancy a definir su estilo, y a partir de eso hacer una reflexión y generar una obra propia. Visiones pictóricas de Nancy van Overbel. Espero haberlo pronunciado bien porque es holandés y ya sabes que luego esa V se pronuncia como una F, ¿no? Como Volkswagen. Para este taller de visiones pictóricas tenemos la fecha del 26 de enero, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Esto es en modalidad presencial. También para quienes siguen de alguna manera confinados, trabajando desde casa o quieren tener esa opción de tener una actividad desde casa vía Zoom, este mismo taller se va a impartir el 25 de enero y en febrero se va a impartir el 1, el 8, el 15 y el 22 en el mismo horario, de 11 a 1 de la tarde. Igual si requieren más información, si son tan amables de mandarnos un correíto a inscripciones@macjuansoriano.org para que el equipo de programas públicos les pueda brindar más información sobre el material, sobre el cupo limitado. Tanto la entrada al museo como la participación en los talleres es completamente gratuita. Si hay edades específicas para estos talleres, está especificada en nuestras redes sociales. Algunos talleres son para niños y niñas, otros son para adolescentes y adultos, pero con mucho gusto, a través de nuestras redes o del correo, les podremos dar más información también.
Otra de las actividades que han destacado del Museo Juan Soriano es el cine. Escuchemos.
Para mí es importante recalcar que nuestras funciones de cine se hacen con todo el protocolo de la pandemia, el uso de cubrebocas durante toda la película. Tenemos una proyección de cine el próximo 29 de enero, sábado 29 de enero a las 4 de la tarde. Será una película animada de este estudio Ghibli. Yo creo que algunas personas que nos escuchan sabrán que el estudio Ghibli es importantísimo y hacen unas obras de arte en cuanto a animación hermosas porque siguen recurriendo a la técnica tradicional de ilustración y por lo tanto de animación también. Esta película se llama Se levanta el viento. Es una película familiar para todo público, completamente gratuita.
Los retos como museo para este 2022 son muchos. Entre ellos,
dentro de los retos que tenemos para este año 2022, en principio es que la gente venga al museo, que la gente conozca el MAC. Quienes ya lo conocen, yo creo que sabrán muy bien que es una joya de recinto cultural porque es un recinto completísimo que cuenta con galerías muy grandes, que cuenta con una biblioteca hermosa donde pueden venir a trabajar de manera gratuita, a leer, a interesarse por la lectura. Pueden venir a disfrutar del jardín escultórico, del área de programas públicos que es al aire libre, que es bellísima también. Y entonces como retos es finalmente que la gente se siga acercando a la cultura, que se siga acercando al arte y que se dé cuenta qué es lo que le puede ofrecer el arte para incentivar su creatividad, para mejorar sus estados de ánimo y por supuesto a través del arte contemporáneo, ¿no? De todas las actividades que el museo ofrece y reitero una vez más de manera gratuita. Entonces aprovechen el MAC, vengan, conózcanos, tómanse fotos, etiquétenos en redes. Dentro de estas actividades que tenemos para el 2022, me gustaría platicar sobre Ilustrante, Feria de Ilustración, que sucederá el 12 y 13 de febrero, sábado y domingo. Te platico que para nosotros es muy importante apoyar a la comunidad creativa, la comunidad de ilustradores, no solo del estado, sino también de otros lugares del país, que se acerquen, que se inscriban. ¿En qué va a consistir? Principalmente quisiéramos incentivar la venta de lo que produce la comunidad creativa en cuanto a ilustración, que ellos tengan un espacio completamente gratuito, no hay renta de stand por esta feria, donde puedan venir ellos a exhibir y vender todo lo relativo a la ilustración. frustración. Al final, estos eventos son para el público, para que los disfrute el público, para que los goce y se den cuenta que el MAC es su casa. El MAC es un museo para todos.
Además de un gran abanico de actividades para el 2022, este museo cuenta con una exposición permanente de Juan Soriano de más de 1.200 obras, entre óleos, esculturas, cerámica y obra gráfica, así como decenas de grabados, carteles, dibujos y fotografías. Ubíquelo, está justo en la calle Guillermo Gándara, sin número, que es la que va hacia el mercado Adolfo López Mateos, y como referencia, enfrente de una gasolinera. Está abierto de martes a domingo a partir de las 10 de la mañana y la entrada es sin costo para el público.
El próximo 16 de noviembre del 2022 se celebra el centenario de José Saramago, como ocurre en circunstancias similares con otras grandes figuras de la cultura universal. El aniversario será una oportunidad privilegiada para consolidar la presencia del escritor en la historia cultural y literaria de Portugal y obviamente del extranjero. Muchos crecimos con el trabajo de Saramago, así es que esta noche les vamos a presentar un buen trabajo.
Así es, Hugo, y bueno, vamos a rememorar una entrevista que Raúl Silva realizó al escritor José Saramago por allá de 2001. Además, tú tienes una frase que él conoce.
Así es, la cita dice: espero morir como he vivido, respetándome a mí mismo como condición para respetar a los demás y sin perder la idea de que el mundo debe ser otro y no esta cosa infame.
Devagar, devagar, as roupas caiam como de si mesmos se despiam deuses. E nós o somos, por tão humanos sermos. É quanto nos foi dado, nada. Não digamos palavras, suspiremos apenas porque o tempo nos olha.
A finales del año pasado, el 16 de noviembre de 2021, dio principio en Lisboa, Portugal, el año de José Saramago. Durante 12 meses la vida y la obra de este hombre excepcional serán celebradas en todo el mundo. José Saramago nació el 16 de noviembre de 1922 en Axinaga y este 2022 cumpliría 100 años. Conferencias, obras de teatro, conciertos, danzas, exposiciones, lecturas públicas, recitales poéticos, recorridos por los paisajes de sus novelas y la reedición de sus libros serán parte de esta celebración de un hombre para quien la música y la palabra representan lo mismo, un canto a la vida. De hecho, la música fue otra vía de comunicación para la literatura de José Saramago. Un sinfín de artistas crearon obras basadas en sus poemas y narraciones, como Teresa Salgueiro, del grupo Madre Deus.
Ya ouço gritos ao longe, já diz a voz do amor. A alegria do corpo, o esquecimento da dor. Já os ventos recolheram. Já o verão se nos oferece. Quantos frutos, quantas fontes, mais o sol que nos aquece. Quantos frutos, quantos...
La obra de José Saramago tiene la grandeza de esas creaciones de los artesanos. Saramago era un artesano. Así lo recuerda Pilar del Río, quien fue su esposa y sigue siendo su traductora y presidenta de la Fundación José Saramago.
Él decía que para él escribir era como hacer una silla que había que procurar que fuera sólida, que se asentara en el suelo y a ser posible que fuera bella.
La literatura de José Saramago contiene una prodigiosa lección de humanismo. El ser humano estuvo siempre en el centro de su creación. La crítica a las ideologías fue otro elemento esencial. Esto lo dejó ver en una conversación que tuvimos en el año 2001, cuando presentó en México su novela La Caverna.
Usted ha dicho que la religión plantea el que los seres humanos se amen los unos a los otros, y lo que habría que plantearse más bien es respetarse los unos a los otros.
Sí, yo creo que sí, eso está clarísimo. Y además, si lo miramos bien, en tantos siglos que llevamos de creencias, de fe, de religiones y todo eso, hay algo que me parece que está clarísimo, pero nos comportamos como si eso no fuera cierto. Es que las religiones, todas ellas, no han servido nunca para acercar los seres humanos unos a los otros. Jamás. Y se habla mucho de encuentros, del ecumenismo, es decir, la convivencia pacífica de las religiones, y eso es otro engaño, porque no ocurrió nunca, y no hay ningún motivo para esperar que ocurra. Entonces, seguir diciendo que la religión es necesaria porque el hombre necesita ser bueno y la religión está ahí para que la gente sea buena, pues esto es una falsedad más.
Sí, ni las religiones ni las ideologías han servido, entonces, la esperanza, ¿de qué lado está?
Esa es otra cosa con que deberíamos acabar definitivamente, que era con la esperanza, la utopía y todo eso. Mi utopía es para mañana, si se puede. Lo que yo pueda hacer hoy tiene consecuencias mañana. Y eso es lo que cuenta. E não estar esperando en la utopía del siglo 24 o 25, que ahí vamos a ser todos muy contentos y vamos a estar todos, digamos, muy, bueno, bueno, muy felices. No, es decir, y además no vale la pena decir que la muerte de las ideologías, es decir, no se puede vivir sin una ideología. Una ideología es un sistema de ideas, de conceptos, y nadie en este mundo puede vivir fuera de eso.
Otro músico que se basó en la obra de este inmenso escritor fue Andrés Estañaro, uruguayo, creador del disco Cantando a Saramago.
Que vengan finalmente las altas alegrías, las ardientes auroras, las noches calmas. Que venga la paz, deseada la armonía y el rescate del fruto y la flor de las almas. Que vengan, amor mío, porque estos días son de muerte cansada, de rabias y agonías, y nada, y nada, y nada, y nada.
La esperanza, pues la esperanza, ¿qué? ¿Qué es eso de la esperanza? Probablemente, si se habla de esperanza a un millonario, él dirá que su esperanza es que mañana sea dos veces o tres veces millonario. La esperanza no es la misma para todo el mundo. ¿Qué es eso de hablar de esperanza como algo abstracto? La esperanza es una cosa muy, muy concreta, y cuando yo digo que los pobres de México, de Guatemala o del mundo, su preocupación no está ahora en cuentas tan trascendentes como la esperanza o la utopía, su problema está en saber si al día siguiente van a tener comida en el plato. Por lo tanto, no cambiarás el día de mañana si no estás cambiando el día de hoy. Esa es la filosofía práctica.
Sin duda, la obra de José Saramago es una herencia luminosa que ayuda a darle un verdadero sentido de humanidad. Leerla es un acto de generosidad hacia nosotras y nosotros mismos.
Elisa Díaz Castelo es poeta y traductora. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal 2017 con su libro Principia. El Premio Bellas Artes de Traducción Literaria Margarita Michelena 2019 por Cielo Nocturno con Heridas de Fuego de Ocean Wong. Y el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2020 por El Reino de lo No Lineal, del cual hablaremos esta noche.
Desde sus inicios, Elisa ha tenido una curiosidad incesante por estos fenómenos naturales y este lenguaje científico que se encuentra muy presente en su poesía.
Con El Reino de lo No Lineal, explora los caminos hacia la muerte y a esa permanencia que vivimos en un escenario cotidiano. Conozcamos más de esta obra con el siguiente trabajo que nos presenta Natalia Correa Márquez.
El Reino de lo No Lineal es un libro que está obsesionado con la frontera que existe entre la vida y la muerte y, simultáneamente, entre la materia estéril y la materia orgánica. Varios personajes a lo largo del libro atraviesan de ida y vuelta esa frontera.
La voz poética de Elisa Díaz Castelo en su libro El Reino de lo No Lineal, nos sumerge por una escritura nítida, que ve en la muerte una oportunidad de resurgir con destreza y emotividad a la vez.
No diría que es un libro que le rinde tributo a la muerte, más bien lo que yo buscaba es desacralizar un poco a la muerte, a aproximarme a la muerte desde distintos tonos y algunos de ellos con sentido del humor y con ligereza. La vida es un tema al que vuelvo una y otra vez. Creo que tan enigmática como me resulta la muerte, me resulta también, o de hecho más, la existencia misma de la vida. Ese salto que hubo en algún punto entre la materia estéril y la materia orgánica. Y también en este libro regreso sobre ese tema en las secciones de vida, que son de pequeñas definiciones. Además, también está muy presente la depresión mayor. La segunda parte del libro, que se llama Ida, gira en torno a la experiencia de Orfelia, que es un personaje que está padeciendo una depresión mayor, y la idea de esa sección del libro es visibilizar la depresión y hablar de ella desde otro lugar.
A través de la memoria se da un vínculo donde la poeta puede reescribir los mitos universales, pero además trasladar esa vida cotidiana a terrenos poéticos y jugar así con el lenguaje.
La memoria es un tema que me obsesiona. Yo tengo una especie de terror ante el olvido y una avidez de registrar todo, obviamente imposible de realizar, pero tengo una gran avidez por llevar registro de lo sucedido y del contenido mental que acompaña a los eventos de la vida. Y creo que por eso escribo poesía, porque es una forma de fijar la memoria. Yo diría que la vida cotidiana está presente en mi poesía, o al menos esa es una de las principales búsquedas que realizo al momento de escribir. Me fascina el lenguaje cotidiano, me encanta el habla oral y es algo que me gusta trasladar a lo poético y también poner en crisis la noción de poesía como este lenguaje sumamente refinado y alejado del mundo.
Las reminiscencias de la muerte, tanto en la parte biológica como en la parte emocional, están muy presentes.
También hay varios poemas que se enfocan en el proceso biológico de la muerte, especialmente algunos de los Lázaros, que son estos personajes que vuelven a la vida, de los cuales escribo en la primera sección del libro. Algunos de ellos están padeciendo la muerte por ejemplo, en un quirófano, y entonces sí hay varias referencias al proceso biológico de la muerte y al proceso biológico también de volver de esa muerte, ¿no? Siempre me ha interesado mucho el lenguaje científico y me interesa transportarlo o extrapolarlo al registro poético, ¿no?
Para entender los procesos de la muerte, se necesita también de la vida. Este concepto tan vasto que Elisa Díaz-Castelo utiliza como una especie de contrapunto poético para mostrar el otro lado de la moneda.
La idea de las secciones de vida era, en un inicio, yo terminé de escribir este libro y me pareció que estaba muy cargado hacia la muerte, ¿no? La obsesión era absoluta, que giraba en torno a esta especie de agujero negro de la muerte, y quería darle un contrapunto luminoso, y por eso escribí la sección de vida, donde juego, ensayo, distintas definiciones de la palabra. La idea era que fuera una especie de descanso en el escalón hacia la muerte. Vida. Si te da limones, ver biosfera, gameto, limonada, la vida depende, se asocia, se vincula. Vivo sin vivir en mí, Santa Teresa, no te tardes que te espero, la misma, vida perra, vida mía, por ejemplo, ciertas bacterias quimiosintéticas anaerobias, comer, metabolizar, excretar, respirar, moverse, crecer, reproducirse, vida, continuamente intercambia sustancias con el medio circundante sin alterarse, vida, gracias a la Violeta Parra, vive y deja vivir, refrán. Véase el color verde, el estado de latencia, de lactancia, dar vida, quitarla, vida la de los otros, vida, duración real o esperada del funcionamiento de un objeto, persona amada, vida, otro país, un paisaje distinto, lugar que no sea este. Vida, abiogénesis. La vida viene de la materia inerte. Oh, cría cuervos y te sacarán los ojos. 400 millones de años y de repente, alguna revelación está cerca. Yates, no se sabe exactamente cómo. Biopoiesis. Éramos pocos y parió la abuela.
El reino de lo no lineal nos habla de la muerte desde el fondo, en una reflexión conjunta desde el mito y lo real. Con humor y sagacidad nos lleva a umbrales sumamente diversos e imprevisibles.
Existe un eco dentro de este libro que apela a la vida, cierta emotividad que nos va mostrando el camino donde lo científico y lo poético convergen nuevamente dentro de esta realidad, donde varias voces se relacionan renovadas entre la vida y la muerte.
De esta manera llegamos al final de este encuentro con nuestro acontecer cultural a través del arte sonoro Morelos en la Hora Nacional. Recuerden que cualquier duda, comentario o sugerencia está el WhatsApp 777-350-8921.
Así es, y también puede buscarnos por redes sociales. En Facebook estamos como Instituto Morelense de Radio y Televisión, en Twitter como @radio-morelos y @imritv-morelos, o bien visite nuestro sitio web www.imrit.org.
El diseño sonoro estuvo a cargo de Osvaldo González y Raúl Silva, la coordinación de este programa a cargo de Rosario Sámano Armillas.
Agradecemos muchísimo el favor de su atención y recuerde, no baje la guardia, siga usando cubrebocas, siempre mantenga la sana distancia y lave constantemente sus manos o use gel desinfectante.
Que siga teniendo una excelente noche.
Thank you.
Esto fue Morelos en la Hora Nacional, el lenguaje de la cultura.
Un encuentro con nuestras tradiciones y acontecer social a través del arte sonoro.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.